actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Ya es viernes, oficialmente fin de semana, viernes 27 de septiembre del 2024, y espero que se encuentren bien y espero que se encuentren de maravilla en esta mañana lluviosa, así que tomen precaución a todas las personas que nos vienen sintonizando en sus automóviles para que manejen con cuidado, para que también, por supuesto, anticipen su salida, porque ya saben que cuando hay lluvia todo se vuelve un poquito más lento, así que con mucha precaución, por favor, y muchísimas gracias por estar acompañándonos y escuchándonos una vez más en la radio de Morelos. Hemos preparado un programa lleno de información para todos ustedes, así que ¿qué le parece si nos acompaña? Y antes de irnos con los avances, saludo al equipo, Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Ari Teodoro y Orlando Lagunas en las redes sociales. Yo soy Sofía Ocampo y ahora sí, vámonos con los avances. Educación sexual antes y después de la conquista, parte 2, nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache y Namorelos. Vida y obra de José María Morelos y exposición iconográfica 85 imágenes de Morelos del cronista Juan José Landa. Hedonismo emergente de Carlos Luna en el Museo de Arte Erótico en Cuernavaca. El tiempo está fuera de quicio, encuentro editorial, actividad conmemorativa del décimo aniversario de la Escuela de Crítica de Arte. Tendremos el informe de actividades y próximas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Y además habrá diversas propuestas musicales. Le recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, donde lanzamos la señal a través de todas las frecuencias de Universal Sónica 102.9, 100.5 y 90.9 de FM, y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También te recuerdo que nos puedes sintonizar vía internet en cualquier parte del mundo, es súper fácil hacerlo a través de la página web www.universalsonica.org, www.universalsonica.org, esa es la manera, así como también te invito a que seas parte de este espacio marcándonos a cabina al 777-243-6201 y 777-243-6202, o bien también a través de un mensajito de WhatsApp al 777-350-8921. 777-350-8921. También no te olvides de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en YouTube, como @universalsonica y @morelosTV. Así nos vas a poder encontrar. Así como también el Facebook de este programa, El Ojo de la Mosca, en donde ya comenzó la transmisión de Facebook Live. Y por supuesto también la transmisión a través del Facebook de Universal Sónica. Muy buenos días a los que ya están conectados. Y vámonos con nuestras efemérides culturales para conocer qué sucedió un día como hoy, 27 de septiembre. Hoy es el Día Mundial del Turismo. También un día como hoy, pero de 1821, se llevó a cabo, es el aniversario de la consumación de la independencia. La bandera nacional deberá izarse a toda asta. En 1822 firma de un tratado entre Guatemala y México por el que se fijan definitivamente las fronteras entre ambos países. En 1783 nace en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, Agustín de Iturbide, militar y político. Fue emperador de México del 21 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. En 1862 nace Miguel Ángel de Quevedo, el ingeniero de carrera llamado el Apóstol del Árbol. En 1944 se inaugura en el Castillo de Chapultepec el Museo Nacional de Historia. En 1960 se llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica. En el año 2012 el robot Curiosity proporciona la primera prueba de que hubo agua en Marte. Y por último, en 1964... la Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald es el único responsable del atentado en Dallas.
Personaje del día. Miguel Ángel de Quevedo nació en Guadalajara, Jalisco, el 27 de septiembre de 1862. Fue un ingeniero e investigador mexicano que dedicó gran parte de su vida al estudio y cuidado de la flora. Es a veces llamado el Apóstol del Árbol. A inicios del siglo XX, Quevedo trabajó en el Departamento Forestal de la Secretaría de Agricultura, del cual fue jefe varias veces. En esa oficina, trabajó en un programa de parques para el área urbana de la Ciudad de México, que en una década incrementó en 800% el área dedicada a parques en la ciudad. En 1907, Quevedo fue una pieza clave en conseguir apoyo del gobierno de Porfirio Díaz para expandir y cuidar los viveros de Coyoacán en terrenos que él mismo donó. La pieza central de un sistema de viveros que producía 2.4 millones de árboles. Durante el gobierno de Venustiano Carranza, trabajó para lograr que el Desierto de los Leones fuese nombrado el primer Parque Nacional de México. Fundó la Sociedad Forestal Mexicana en 1922. Uno de los propósitos de la nueva sociedad fue conseguir la implantación de una enérgica ley forestal en México, objetivo alcanzado en 1926, cuando Plutarco Elías Calles promulgó la ley respectiva y su reglamento al año siguiente. Esta ley fue el arquetipo para todas las subsecuentes leyes forestales en el país. El ingeniero Quevedo construyó varias edificaciones notables, destacando la gran calidad de los acabados y las diversas soluciones que implementó en ellas. Murió en la Ciudad de México el 15 de julio de 1946. Una avenida y una estación del metro de la Ciudad de México en la delegación Coyoacán lleva en su nombre.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
De la mañana con 13 minutos. Seguimos con más a través de las frecuencias de Universal Sónica y, como siempre, cada viernes vamos a hablar del nuevo suplemento cultural El Tlacuache con el artículo de esta semana que se llama Educación Sexual Antes y Después de la Conquista, parte 2. Y para eso saludo con mucho gusto en la línea telefónica a la antropóloga Lorena Reyes Castañeda. Lorena, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Sofía, buenos días. Bien, gracias por la invitación.
Lo hacemos con mucho gusto, pues, para que nos platiques acerca de esta segunda parte. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar de la primera parte de este artículo bastante interesante, en donde de alguna manera nos muestra el panorama de cómo antes era la educación sexual y cómo se vivía, y también hacer una comparación con nuestros días, ¿no?
Sí, claro. Bueno, en esta parte es la dos, es la de la sociedad del México colonial a través de la religión y la sexualidad. Como comenté en la primera parte, está basada en uno de los capítulos que hice para la maestría. Uh-huh. Y bueno, me interesaba saber cómo era en la época prehispánica y en la nueva hispana, cómo se veía el cuerpo y la sexualidad, pues, en ese momento, para poder comprender lo que sucede actualmente. Entonces, en este artículo podemos ver que el catolicismo llega en el siglo XVI y cómo es que empieza a cambiar las ideas y las normas en México.
Claro. muy interesante, ¿no? Cómo la religión llegó a de alguna manera a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y que muchas de esa, pues eso que llegó en ese momento sigue vigente hasta ahora, ¿no?
Sí, pues ahora hay un sincretismo, pero vaya, tenemos entre ideas prehispánicas y del catolicismo, que si bien tengo que mencionar que en este momento en la sociedad novohispana, pues se toma la tradición judeocristiana, ¿no? Entonces es importante mencionar pues la Biblia, que es de donde empiezan los españoles, o los que venían de Europa, a enseñarle a los prehispánicos cómo era en ese momento lo que ellos querían. Mostrarles que, bueno, no fue tan fácil, y no es que hayan llegado muy amablemente.
Claro.
Entonces, sí, empezaron pues a imponer sus ideas, y pues ya se empezó a predicar con estas normas que tenía la Biblia, ¿no? Sí, claro, lo que tiene la Biblia.
Claro, pues muy interesante esta situación que comentas, ¿no? Cómo influye la Biblia de alguna manera en la educación sexual. ¿Qué más nos platicas en este artículo?
Bueno, en este artículo van a poder ver cómo es que va cambiando la forma de ver a los géneros. Bueno, en este momento nada más me centré en lo que sería femenino, masculino, y cómo es que va cambiando la religión católica, lo que ya tenían, el cosmos que tenían, o la forma de ver la cosmovisión prehispánica, era que cada ser tiene un lugar y un sentido, y existía un orden, ¿no? Para cada persona, sea del género que fuera. Y en esta era como que solo hay femenino, solo hay masculino, y a través de esto tenían que ir, pues, esto era lo que para ellos les daba el equilibrio, ¿no? Recordemos que seguimos hablando de la sociedad no hispana. Entonces, ¿cómo es que esto daba equilibrio de que había que ser, pues, eres un individuo, pero no solamente vas a poder tener como, o sea, no te vas a mandar solo, ¿no? A través de lo que te va mencionando, ya sea el sacerdote o quien te va enseñando, tienes que ir conformando tu ser, pero a la par, si te vas a casar, pues tienes que ver quién te va a mandar, ¿no? En este caso, por ejemplo, las mujeres eran solteras, pero sus padres o sus tutores eran los que les iban dando como estas menciones. Se casaban y pasaban a ser parte de los esposos, y así, ¿no? Entonces, en este artículo van a poder ver cómo, en forma general, cómo es que van cambiando los géneros, bueno, masculino y femenino, y también lo que nos brinda mucho es que hicimos una investigación en imágenes, y bueno, esperamos que les guste, porque sí, investigamos en museos, también tenemos aquí la fototeca, entonces estuvimos investigando para poderles no solo dar texto, sino enriquecer en imagen, porque yo creo que lo que son fotografías, pinturas, pues nos pueden dar un poco de ese contexto e imaginar cómo iba la vida en ese momento.
Así es, justamente es lo que te quería mencionar y que tengo la oportunidad de tener ahorita el artículo. Va acompañado de bastantes imágenes de distintas, supongo, épocas de ese tiempo, pero no solamente la época de la conquista, sino también podemos ver figuras prehispánicas que también, pues, de alguna manera fueron influyendo, ¿no?
Sí, claro, bueno, es que como bien digo, hay un sincretismo. Actualmente, pues ahora somos este sincretismo, esta mezcla de lo que es lo prehispánico, lo que es lo, no, bueno, sería lo que sería la religión católica. ¿Cómo es que tenemos estas, pues, costumbres, ¿no? Ya dejando un poquito de lado lo que es cuerpo y sexualidad. Por ejemplo, en esta semana vamos a festejar a San Miguel, pero también está la parte de cómo entra lo que sería la flor de pericón. Entonces es todo esto que es muy enriquecedor, yo creo que en México, y cuando haces una investigación en la parte histórica, es lo que te da como esa carnita para tener más y poder disfrutar pues la investigación, poder compartir, no es que yo lo sepa, todo esto es parte de una investigación que era en imagen sobre el cuerpo de la mujer. Entonces lo que me interesa ver, a ver si iba cambiando o no actualmente, y pues lo que podemos ver es que realmente la sexualidad sigue siendo un poco tabú, ¿no? Porque de hecho me puse a investigar qué es lo que pasa actualmente, y tenemos que hay unas cifras interesantes sobre que los métodos anticonceptivos ya en la actualidad, aunque existen, no son usados.
Así es.
Y pues hay nacimientos que pues son a edades muy tempranas. Entonces yo creo que la sexualidad necesitamos hablar más de ella, en todas las edades para pues prevenir muchas situaciones que no nos gustarán que pasen.
Así es, definitivamente tienes razón, ¿no? A pesar de, pues, de todo lo que ha sucedido, la transformación, y que ahora tenemos más acceso a la información, que la información literalmente no solamente ya se da en las escuelas, sino que la tenemos al alcance de nuestras manos en nuestro celular, aún hay mucho rezago educativo en materia sexual, así que, pues, sería interesante analizar, ¿no? Cómo fueron cambiando estos tiempos, cómo llegamos hasta el momento en que todavía existe, pues, esta falta, ¿no? De saber un contexto real de la prevención de embarazos adolescentes, la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Es un tema bastante amplio, así que bueno, pues creo que la recomendación sería empezar por leer esta segunda parte y también, por supuesto, creo que para quienes no han tenido la oportunidad de buscar la primera parte, ¿no?
Sí, claro, pueden buscar la primera parte en nuestras redes y en nuestra página oficial en www.ina.gob.mx, uh-huh. En la parte de suplementos, y ahí se van al tlacuache, bueno, el tlacuache.
Sí.
Y o si no, también lo estamos compartiendo en Facebook, en Centro Ina Morelos y Centro de Información y Documentación y el tlacuache. Son nuestras redes, así como Instagram, TikTok y también, ahí ya. Ah, y en nuestro canal de YouTube nos... Si gustan seguirnos, okay. Les estamos compartiendo videos, documentales, entonces, bueno...
Perfecto, entonces para seguir todas las redes sociales, para leer la segunda parte de este artículo y por supuesto la primera parte, así que te agradezco mucho que nos compartas este trabajo muy interesante y sobre todo pues animar a la gente a que lo vea porque las imágenes que lo acompañan son bastante enriquecedoras para esta investigación. Te agradezco muchísimo, Lorena.
Igualmente, muchas gracias y si quieren dejarme comentarios, alguna opinión, todas son bienvenidas en nuestras redes sociales y trataré pues de responder y hacer una charla, ¿no? Sobre este claro. Tema que es importante.
Muy interesante que estés abierta al diálogo, pues ahí está para que la gente que tenga la oportunidad pues lo haga. Muchas gracias.
Gracias, Sofía, tengan buen día y buen fin de semana, gracias.
Igualmente, hasta luego. mañana con 24 minutos y les platico que entrega la Secretaría de Turismo y Cultura nombramientos a Tesoros Humanos Vivos 2024. La Secretaría de Turismo y Cultura Morelos de Morelos, a través de su titular Julieta Goldsway Cornejo, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a los ganadores de la convocatoria Tesoros Humanos Vivos Morelos 2024, destacando su invaluable contribución a la preservación del patrimonio cultural inmaterial de la entidad. Durante el evento, que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM, Goldsway Cornejo subrayó la importancia de reconocer a quienes han dedicado su vida a transmitir y mantener vivas las tradiciones culturales de sus comunidades. Al reconocer a estos valiosos portadores de nuestro patrimonio, reafirmamos nuestro compromiso con la conservación de nuestras tradiciones, pero también con su proyección hacia el futuro, que sus historias, técnicas y saberes sigan guiando y enriqueciendo a nuestras comunidades, no solo en el presente, sino por muchas generaciones más, señaló la secretaria. Los galardonados son Benigno López, de 101 años, músico del poblado de Santa María Aguacatitlán de Cuernavaca; Elena Díaz Ariza, de 73 años, herbolaria, curandera y partera tradicional de la comunidad de Xicatlacotla y de Tlaquiltenango; y Erasmo Rita Pineda, de 87 años, residente de Tlaltizapán, quien ha dedicado su vida a transmitir la historia, así como la danza de los tecuanes y la música que acompaña esta expresión cultural. También se agradeció profundamente a cada uno de los homenajeados por su compromiso con la comunidad y su labor en la salvaguarda de las tradiciones culturales. Son un ejemplo vivo de lo que significa amar y cuidar nuestras raíces. Y se destacó la importancia de fomentar la transmisión intergeneracional de estos conocimientos para fortalecer la identidad cultural de Morelos. También se resaltó la importancia de poner en valor el conocimiento de los adultos mayores y de garantizar la continuidad de estas prácticas entre las nuevas generaciones. Con esta entrega se reitera el compromiso y la protección y la difusión del patrimonio cultural inmaterial de Morelos, asegurando que las tradiciones y saberes que definen a la entidad del estado continúen vivos para futuras generaciones. Y bueno, pues recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales @universalsónica, @MorelosTV y en el Facebook de El Ojo de la Mosca, así nos encuentra. Y también nos puede mandar sus carteleras culturales, nos puede compartir sus eventos. También, si gusta un espacio en El Ojo de la Mosca, puede escribirnos al 777-350-8921. Nosotros seguimos con más. Pausa y volvemos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada.
¡Corte!
Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues.
Gobierno de México.
Con tu INE participas todos los días. Por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE.
Sé responsable, cuida a tu mascota.
Ellos nos dan cariño, compañía y se convierten en parte de nuestra familia. Debemos cuidar su salud, educarlos, jugar con ellos, mantenerlos ejercitados y darles un hogar digno. Piensa bien antes de comprar o adoptar. Evita ser sancionado. Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Hace casi 6 años iniciamos el camino con un propósito claro: servir al país a través del sector ambiental. Hoy rendimos cuentas al pueblo de México. A través de los laboratorios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México cuenta con un equipo que contribuye al combate del comercio ilegal de la madera. Con esta tecnología, nuestro país se compromete con la protección de las comunidades que dependen de los bosques y la lucha contra el cambio climático. De la mano de la gente, resultados que transforman. Semarnat.
Gobierno de México.
Somos parte de la historia del estado de Morelos y seguimos estando contigo.
La radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9. Radio.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
We'll be right back.
9:34 y seguimos en el ojo de la mosca a través de las frecuencias de Universal Sónica. Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Juan Pablo Picasso, director de comunicación del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano, porque vamos a hablar acerca de las actividades que hay por allá. Juan Pablo, ¿cómo estás? Como siempre, gusto en saludarte.
Muy buenos días, Sofi, muy buenos días a la producción del Ojo de la Mosca y, por supuesto, a toda la familia de trabajo que es el Instituto Morelense de Radio y Televisión y, por supuesto, sin olvidar a estas maravillosas audiencias que tenemos y que nos permiten todos los días entrar a sus hogares, a sus negocios o acompañarles en sus trayectos con toda esta información científica, cultural y demás.
Perfecto, ahí está, pues queremos saber, platícanos.
Pues mira, arrancamos hoy a partir de las 9:30, hace unos minutitos, con lo que es la ludoteca, esta serie de actividades lúdicas y artísticas que permiten a los niños una forma creativa de pasar sus viernes de consejo técnico, ¿no? De alguna manera apoyando a los papás que tienen que trabajar, o bien permitiendo a los niños pasar una mañana diferente a la que podrían pasar sin actividad alguna, ¿no? Después de esto que es el consejo técnico, mientras sus profesores se preparan. Bueno, aquí hay una manera para que ellos puedan encontrarse, trabajar, jugar y, por supuesto, aprender diversas posibilidades en términos de expresión artística.
Perfecto. Me encanta que los niños se puedan expresar artísticamente por allá.
Sí, bueno, siempre además superan las expectativas de los talleristas, claro, ¿no? Al final de cuentas ellos traen en sus modos de hacer, de ver, de decir, formas que las generaciones que les que venimos antes de ellos, las que les precedemos, no tenemos, ¿no? Cada generación va aportando formas más frescas de ver, de hacer las cosas, de experimentar. Es otro el arrojo, la audacia, la osadía.
Totalmente.
Y bueno, es todo un gusto aquí compartir con ellos esas posibilidades y aprender de ellos tanto o más que lo que se les puede enseñar.
Definitivamente, así que bueno, pues qué experiencias han de tener por allá con los niños, ¿verdad?
Así es, cada área del museo en algún momento pues es visitada por ellos y bueno, son maquinitas de hacer preguntas, de mostrar, de contar, etcétera. Y entonces, bueno, esto es una fiesta todo el tiempo.
Me imagino. ¿Qué más? Cuéntanos.
Pues mira, tenemos también actividades para los niños el fin de semana, ya sabe por ahí quienes son asiduos a las labores del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, que tenemos el taller sabatino y el taller dominical. El taller sabatino es pintura y arte moderno para niños, se trata de un taller en el que los niños experimentan con diferentes técnicas artísticas, con diferentes técnicas pictóricas, ¿no? Bueno, hablamos de acuarela, de óleo, de óleo, perdón, de pastel, etcétera, para que ellos vayan conociendo los materiales que existen, las posibilidades que cada uno tiene, en qué tipo de superficies pueden utilizarse, y bueno, además que puedan expresar lo que traen dentro y realizar su propia obra y llevársela a casa. Ese taller va dirigido a niños de 6 a 12 años, parte de 12 a 14 horas aquí en el museo. La entrada es libre, no requiere de inscripción previa, y bueno, por supuesto es gratuito. El Perfecto. Domingo tenemos el taller Colorea, Rasca y Descubre, que es un taller en el que los niños realizan su propia obra con esta técnica de tinta y raspadura. Es una técnica muy antigua, en China se conocen los primeros ejemplares o algunos de los primeros con esta técnica, y bueno, siempre es una sorpresa trabajar con ella, porque además en el raspado de la tinta uno descubre abajo colores inimaginables y posibilidades distintas de hacer dibujo, ¿no? Entonces, este taller también va dedicado a niños de 6 a 11 años, 12 años, niñas y niños. Es también de 12 a 14 horas, gratuito, sin inscripción previa, y por supuesto, ya lo saben, hay que recordar, el museo tiene su propio estacionamiento y es gratuito para todos los que vienen aquí a recorrer nuestras exposiciones y participar en nuestras actividades.
Perfecto, muy bien. ¿Qué otras cosas podemos hacer por allá?
Pues mira, el próximo domingo, no este sino al siguiente, este es un adelanto, el próximo domingo 6 de octubre, para que lo vayan poniendo en sus agendas, el programa Cinema Chinelo presenta Los Locos Adams, esta cinta de animación, pues que muestra las andanzas y los orígenes de esta, entre comillas, aterradora familia, ¿no? Que de alguna suerte es una especie de crítica, de señalamiento, de permanente revisión de las actitudes humanas de nuestras sociedades contemporáneas, y por supuesto forma parte de lo que ya es la cultura pop de nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. Ese es para el domingo 6 de octubre, para que vayan preparando su agenda. Y bueno, les recordamos que tenemos varias exposiciones activas, ¿no? La de exposición Entre los Árboles, son 100 más artistas en Morelos, es decir, son prácticamente como 130 artistas de diferentes tendencias y diferentes generaciones cuya obra y cuyos discursos y técnicas conviven en los muros de las galerías principales del museo, tanto en la galería principal como en el cubo. Y bueno, pueden visitar esta exposición como todas las demás de martes a domingo de 10 a 17 horas. La entrada es libre para todas estas. Uh-huh. Y bueno, además es una magnífica oportunidad para conocer lo que es el arte morelense, para entender la manera en la que las preocupaciones artísticas y el desarrollo de nuestra sociedad en lo particular nos pide que vayamos entendiendo, comprendiendo y mirándonos a nosotros mismos de alguna manera.
Claro, definitivamente esta oportunidad que se le dio a todas estas personas morelenses o también personas que han recorrido nuestro estado o que han encontrado inspiración en Morelos, pues que ahora convergen en este espacio, así que ya lo hemos platicado, hay que irse con tiempo para ver esto, ¿verdad?
Claro, porque es una exposición que está abierta a la contemplación, no es algo que ver así con prisa, hay que detenerse. Cada artista es un cosmos por sí mismo y no todos los artistas plantean las mismas interrogantes, de manera que uno se enfrenta a cada obra como quien viaja por mundos alternativos, y estas obras lo que hacen en una contemplación digamos más detallada, sin prisas, es interactuar con uno, dialogar con uno, de alguna manera, incluso hasta confrontarlo. Uh-huh. Para que uno pueda dialogar consigo mismo, comprenderse, y de alguna manera encuentra uno incluso estas cosquillitas para empezar a hacer el propio trabajo al respecto, ¿no?
Definitivamente, así que tenemos que aprovechar esta oportunidad.
Así es. Bueno, tenemos algunas otras exposiciones, tenemos con B de Bambi. Uh-huh. Esta exposición es un pequeño homenaje a la periodista cultural, escritora y artista plástica Ana Cecilia Treviño. Ella fue pionera del periodismo femenino en México y miembro del grupo de artistas a quienes se consideró como la ruptura. Esta exposición está ubicada en la sala Wunderkammer, o lo que conocemos también como el T1 del MAC. Uh-huh. Es una exposición interesante y se trata de una persona que abrió camino a las mujeres en México en lo que es el trabajo artístico e intelectual, y creo que vale la pena asomarse a sus propuestas artísticas. Tenemos también la exposición Soñadores de Enrique Tapia, de martes uh-huh. a domingo, de 10 a 17 horas. Esta exposición es una reflexión en torno a la infancia con muy particular estilo del artista, este joven artista de la zona sur del estado, uh-huh. que nos pide, de alguna manera nos muestra lo que es la infancia desde otra óptica, para que seamos nosotros quienes podamos reflexionar en torno al tiempo y los aprendizajes de esta época.
Perfecto, muy bien, pues ahí está esta invitación. ¿Hay alguna otra sorpresa que nos quieras compartir?
Pues tenemos la exposición Reclamos de Utopía, Fotoseptiembre, más de 30 artistas morelenses, fotógrafos morelenses, unidos a este festival que se llama Fotoseptiembre a nivel nacional, y que está en la Galería El Cubo compartiendo espacio con Entre los Árboles. Es una exposición de fotografía en la que también hallamos lo que podemos denominar una diversidad. Comparte esta característica con Entre los Árboles. Es una diversidad, son diferentes discursos, todo es fotografía, y bueno, nos muestra parte de lo que se está haciendo a nivel artístico en esta disciplina en particular en el estado de Morelos. Y por supuesto tenemos la exposición permanente, la única exposición permanente del museo, que es el Jardín Escultórico. Ahí ustedes pueden recorrer el jardín, mirar estas 18 esculturas monumentales de Juan Soriano, y bueno, también realizar una diversidad de actividades en nuestro jardín, que finalmente es como una suerte de oasis en medio de la ciudad.
Totalmente. Totalmente, se disfruta estar por allá, así que platícanos cuáles son los horarios de visita para que la gente lo tome en cuenta.
Pues estamos abiertos en las galerías, sobre todo de martes a domingo de 10 a 17 horas. Uh-huh. Si a alguien le interesa únicamente recorrer el jardín, o atravesarlo, conocerlo, pues se puede venir prácticamente toda la semana entre las 9 y las 17 horas para uh-huh. hacerlo. Y tenemos, por ejemplo, los horarios de la biblioteca, que son de 10 a 17 horas de martes a sábado.
Perfecto. Muy bien, pues ahí está esta invitación que nos haces para visitar todas estas exposiciones, para participar en todos estos talleres. Y bueno, pues todos los detalles se pueden consultar en sus redes sociales, ¿verdad?
Así es. O si alguien no maneja redes sociales y prefiere pues, echar un telefonazo a la antigua escuela y con el modo clásico, okay. pueden llamarnos al 777-608-3350 y 777-608-3351. Ahí serán atendidos y serán canalizados al área que les puede proporcionar la información que necesitan.
Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Como siempre, un gusto.
Gracias a ti, que estén muy bien, que esté muy bien nuestro auditorio. Nos seguimos escuchando.
Buen día.
Hasta luego.
expresiones del arte.
El compositor, director, pianista y promotor cultural José Rolón fue una figura destacada en la historia de la música mexicana de la primera mitad del siglo XX. Se formó en Guadalajara y en Europa. Estudió teoría musical, composición, armonía y perfeccionó sus conocimientos de piano. Entre sus aportaciones se encuentran la creación de reconocidas academias musicales y agrupaciones en Guadalajara, así como su propuesta musical basada en realizar conciertos que incluyeran en sus programas Música de Compositores Mexicanos. Fue maestro y director del Conservatorio Nacional de Música. Con su amplio dominio del lenguaje musical, desarrolló un estilo propio inspirado en las tendencias francesas y en la esencia de la música mexicana. De su producción musical destacan Concierto para piano y orquesta, Zapotlán y El festín de los enanos, entre otras. La obra de José Rolón permanece a través del tiempo y es una herencia en la historia y desarrollo de la música de nuestro país.
Expresiones del arte.
Cenizas de tu aroma. Cenizas impregnadas de tu aroma, seducción y luego te vas. ¿Huyes? ¿Te aprisiona tu pasado? ¿Qué no es el encanto suficiente para que te quedes y construyamos una base? ¿Acaso en el olvido te gusta vivir? ¿Desasosiego tú prefieres que el amor? ¿Pero qué te hace querer ir detrás de algo que ya terminó? ¿Tu pasado o el mío? ¿Tu presente o el de ambos? ¿Es mi temeroso futuro el que te hace retroceder? ¿Por qué te fías de las circunstancias? ¿O son mis años los que te sobrepesan y sobrepasan? ¿O es que te asusta lo candente de mi alma? ¿En mi mente, mis pensamientos o mi apasionada manía de escribir lo que te aleja? Habla, hombre, muéstrate, deja de temer. Esperaba flores y te despediste con dagas. Las serpentinas en mi cumpleaños no llegaron. En su lugar enviaste serpientes con tus olvidos. Altiva, me transformé cuando vi tus fotos. Te busqué, no te dejaste encontrar. Entristecí, pero decidí avanzar. Cenizas impregnadas de tu aroma, hoy recordé. Grisel Aralia, Dagas y Cenizas, antología propia.
Expresiones del arte.
La realidad cotidiana ha sido naturalmente sustituida por una realidad no menos verdadera y más contagiosa e intensa, produciendo el único ruido digno de percibirse, el ruido que hace el silencio.
Alfredo Sals es considerado el último gran muralista revolucionario de México. Se caracterizó por una constante ampliación del campo de posibilidades plásticas, por el sentido de esencialidad que poseía y conservó a través de los años en todas las técnicas de la litografía.
Se adentró al dibujo, la gráfica, la pintura de caballete, el mural, la escultura, el tapiz, la cerámica y el diseño de joyería.
Sus temas más recurridos son paisajes, mercados rurales, mujeres indígenas y animales de su natal Michoacán.
Alfredo Salce es considerado una de las figuras líderes del arte moderno mexicano.
Expresiones del arte.
9:55, seguimos en el Ojo de la Mosca y saludo con mucho gusto en la línea telefónica al cronista Juan José Landa, quien nos va a hablar acerca de la exposición y conferencia Vida y Obra de José María Morelos y Exposición Iconográfica. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Rocío, gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio.
Sofía, mucho gusto, Juan José.
Sofía.
No te preocupes, platícanos, sí. ¿De qué se trata esta conferencia que vas a impartir, Vida y Obra de José María Morelos?
Bueno, mira, el Instituto de Cultura de Cuernavaca, que encabeza el licenciado Juan Contreras de Oteiza, me invitó a dar esta conferencia con motivo del aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. Entonces, de lo que se trata es de dar a conocer la vida y obra de Morelos a través de esta conferencia y de una exposición iconográfica de 94 imágenes de Morelos. Ajá. Es muy importante que pues todos los morelenses conozcan quién fue Morelos, porque lamentablemente es un personaje, es increíble decirlo, pero es un personaje poco conocido en Morelos. Ajá. Entonces, esta conferencia y esta exposición pues es un granito de arena para conocer un poco más la vida y obra de José María Morelos. Uh-huh. Ya que como somos morelenses y llevamos el gentilicio de Morelos, pues es bien importante conocerlo, y qué mejor oportunidad que asistir a esta conferencia el próximo lunes 30 de septiembre a las 5:30 de la tarde en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca.
Perfecto, pues sí, sin duda alguna creo que está bastante interesante conocer más a detalle la vida y obra de José María Morelos, y además también pues esta composición de imágenes, háblanos de ellas, ¿qué es lo que se expone?
Mira, yo he estudiado, he investigado, he leído la vida y obra de Morelos pues desde hace más de 15 años. Entonces, en esos 15 años he recopilado, he compilado muchas imágenes de Morelos, desde sus monumentos, desde sus pinturas, desde sus monedas, timbres, etcétera. Hay una infinidad de material. Entonces, decirte que más o menos tengo unas 500 imágenes de Morelos, pero de esas 500 imágenes elegí 94 y las enmarqué, y eso es lo que voy a presentar ese día ahí, para que vean la riqueza patrimonial de Morelos en el arte, ¿sí? En la pintura, en la escultura, etcétera. Entonces es muy importante es esta colección, que espero que a partir de que la presente el lunes ya sea itinerante.
Así es, pues ahí está, tenemos que asistir a esta conferencia, creo que es una oportunidad única para poder estar acompañándote, así que esto será el 30 de septiembre, ¿verdad?
Sí, el lunes 30 de septiembre a las 5:30 en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Pues ya hemos girado muchas invitaciones, hay mucha gente ya invitada, y pues a través de la radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión, ojalá lo escuchen esta invitación y de veras nos acompañen. Es una oportunidad muy importante para conocer en nuestras raíces, nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia a través de José María Morelos y Pavón.
Así es, pues ahí está la invitación, 30 de septiembre a las 17:30 horas, ojalá la gente se anime, te acompañe, es muy interesante conocer la vida y obra de José María Morelos, un personaje sumamente importante para nuestra historia de México, así que bueno, pues ahí está, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, y la entrada es libre, ¿verdad?
Es libre, sí, así es, Sofía.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la invitación, muchísimas gracias, Juan José, y que te vaya muy bien.
Al contrario, a todos ustedes del Instituto Morelense, muchísimas gracias, y igualmente a todo el público.
Lo hacemos con gusto, buen día, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9 XHUBAC, la radio de Morelos,
transmitiendo desde la cima de Ocotepec con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente. Que te deja bruja no más al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida.
La música muestra otro lado de la historia.
Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales.
¡Y que viva el rock and roll!
El lado B Live.
¿Cómo se la banda?
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Lado B Live.
Escúchalo todos los martes a partir de las 8:30 de la noche y no te pierdas su retransmisión los sábados a las 7 de la noche a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
En Morelos, con las emergencias no se juega. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona. Haz un uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional.
La vida evoluciona. Los sonidos también. Universal Sónica 102.9.
La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
De la mosca.
Diez de la mañana con 3 minutos y seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica. Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a José Valtierra, subdirector general de La Tallera, que nos va a hablar acerca de El Tiempo Está Fuera de Quicio, encuentro editorial y actividad conmemorativa del 10º aniversario de la Escuela Crítica de Arte. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días, Sofía. Muy bien. Muchísimas gracias.
Con el gusto de saludarte como siempre, pues platícanos, 10º aniversario de la Escuela Crítica de Arte, platícanos para quienes no tenían conocimiento de que tenemos esta escuela muy importante.
Pues sí, te agradezco mucho el espacio de poder compartir con tu audiencia esta celebración que ya arrancamos hace un par de semanas, que es justamente la celebración de los 10 años de la Escuela de Crítica. Y en el marco de la celebración de este importante programa que lleva a cabo La Tallera desde su reapertura en 2012, cuando se remodeló, un programa que además está enfocado a promover la escritura y el pensamiento crítico y pues justamente valorar todas las habilidades que la escritura nos da, y además particularmente dentro del arte, creo que es muy necesario volver a fomentar la crítica de arte, ¿no? Que siempre ha acompañado a las disciplinas artísticas y siempre ha fomentado en los artistas el desarrollo de nuevos retos, de nuevas propuestas, de nuevos lenguajes. Entonces, esa es una de las misiones que se ha impuesto La Tallera desde su reapertura, y hoy estamos celebrando 10 años y justo en el marco de estos 10 años de celebración, pues tenemos además la apertura de un nuevo ciclo programático que se llama El Tiempo Está Fuera de Quicio. Esta gran célebre frase que escribió Shakespeare para Hamlet y que después retoma el filósofo Derrida para replantear los postulados partistas y justamente el deterioro de la sociedad y de la civilización y la locura de los tiempos, las luchas de clases, la burguesía, el proletariado, y todo eso que va sucediendo en la descomposición social. Y lo consideramos pues el marco perfecto para abrir este nuevo ciclo programático de actividades en La Tallera, para celebrar los 10 años de la Escuela de Crítica. Y en el marco de estas grandes celebraciones, de esta gran celebración, tenemos un encuentro editorial.
Perfecto.
Un programa que de verdad está increíble, que está enfocado justamente a entender la producción editorial más allá de elaborar o diseñar un libro, en entender el proceso de producción editorial como un proceso artístico. Entonces, en ese sentido, invitamos a tres fantásticos escritores a poder organizar, a curar todo el contenido de actividades que va a abarcar el encuentro editorial. Entonces, un Sergio Lara, a Mauri Colmenares y Dado Valdés, quienes curaron este fantástico proyecto, en el que van a encontrar charlas, talleres, conferencias, mesas redondas, un sinnúmero de actividades. De verdad los invito a que chequen nuestras redes sociales para que vean la programación. Y con artistas multidisciplinarios, artistas plásticos, escritores, músicos, bailarines, todos hablando en realidad, en torno a los procesos editoriales, a la escritura, los vínculos que puede tener la escritura con otras disciplinas o otras disciplinas con la escritura. Se va a volver, créanme, algo muy rico de disfrutar y de gozar. Y luego, en paralelo también, pues a este encuentro y todas estas series de actividades, va a haber una gran serie de publicaciones este sábado y domingo de 12 del día a 6 de la tarde, en la que hay 10 editoriales locales, 10 editoriales que producen y hacen ese esfuerzo por crear publicaciones en Morelos, y que van a estar presentes ofreciendo todo su catálogo de publicaciones en la tallera para el público que nos logre visitar, grandes precios, grandes descuentos, y la crema. Entonces es redondito, ¿no? Van los talleres, las charlas, las publicaciones, va a haber también conciertos, presentaciones sonoras, nos va a acompañar el colectivo NIX con Natalia Todavía y Mario Quiroz, que van a hacer una colaboración con Jimena Jurado, que es una poeta, y van a hacer ahí un performance entre música electrónica y poesía. Entonces hay un sinnúmero de actividades. Y luego, como cereza del pastel, tenemos la apertura de una exposición que se llama también El Tiempo Está Fuera de Quicio, que lo que busca hacer este proyecto expositivo es ser como este marco teatral en el que va a estar inmerso todo el programa, la serie de publicaciones. Algunas de las actividades del programa van a realizarse al interior de la sala con estas piezas que están compartiendo espacios. Tenemos artistas fantásticos como Roy Smith, Kristen Jakowski, por supuesto el queridísimo Siqueiros, que va a ser el anfitrión y que va a estar presente nada más y nada menos que con los paneles de la maqueta de la marcha de la maqueta del Poliforum Cultural Siqueiros y los murales de la Marcha de la Humanidad que hizo para esa maqueta.
Claro.
Tenemos artistas locales como Eunice Guerrero, Itzia Guiner, Federico Barraul, Minerva John y nuestro queridísimo Ray Smith, que también está presente con unas piezas fantásticas. Entonces, los invito a que nos acompañen a partir de hoy, a las 12 del día, viernes, sábado y domingo, en la tallera.
Perfecto, pues sin duda alguna son muchísimas actividades, me parecen perfectas para todos los públicos, también para todos los gustos, y bueno, pues ahí está, muchas actividades que tenemos que consultarlas a detalle en sus redes sociales para checar bien los horarios y todo, y bueno, pues disfrutar con ustedes de este fin de semana, este encuentro editorial El Tiempo Está Fuera de Quicio, y bueno, pues conmemorando este 10º aniversario de la Escuela de Crítica de Arte por allá en la tallera. Pues muchísimas gracias, José, por esta invitación, que les vaya muy bien, y bueno, pues felicidades también por este 10º aniversario, y bueno, pues también por haber organizado todas estas actividades que son maravillosas, como ya las mencionaste, todas y cada una de ellas, y bueno, pues ojalá la gente se anime a participar.
Ojalá nos acompañen, de verdad, cordialmente invitados, actividades para toda la familia, para todas las edades, vénganse a la tallera a disfrutar todo este gran programa que hemos organizado para ustedes. Y también para disfrutar el espacio, también el espacio es completamente disfrutable. Vénganse a tomar un cafecito en el jardín, a caminar por los pasillos, vengan a disfrutar la tarea.
Vamos para allá. Muchísimas gracias por esta invitación. Buen día.
Buen día, Sofía. Muchas gracias.
Con gusto. Hasta luego.
Hasta luego.
Con 13 minutos y ahora saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Isadora Escobedo, quien nos va a platicar acerca de la presentación del libro Morelos, Arte e Historia, Patrimonio. ¿Cómo estás, Isadora? Bienvenida al Ojo de la Mosca, buenos días.
Hola, Sofi, pues muy contenta de compartir con todo el auditorio que nos escucha sobre este libro que se ha presentado ya dos veces en la ciudad de Cuernavaca y que en esta ocasión se presentará en la ciudad de Tepoztlán.
Me parece maravilloso, así que pues platícanos, ¿de qué se trata este libro?
Mira, pues este libro es una edición de la Secretaría de Turismo y Cultura, donde pues tratan de dar, hacer un recuento de qué es lo que pasa en materia de patrimonio con relación a lo que, a los objetos que tienen resguardados en la Dirección de Museos y Exposiciones, que se organiza en 6 museos en todo lo ancho del territorio morelense, es decir, en el Museo Jardín Borda, en el Museo Ixtencuautla, en el de Jonacatepec, en el de Tlaltizapán, en el de, pues son 6, me faltan 2 más.
¿Sí?
Y bueno, pues estos objetos, digamos, han ido reconstruyendo a través pues de esta idea del patrimonio que se resguarda a través del gobierno del estado, pues lo que es nuestro patrimonio y nuestra historia. Entonces, bueno, pues este libro contiene 4 capítulos, donde inicia un texto de Adalberto Rivas Alay, fotógrafo y gestor cultural muy importante que murió recientemente, que hace una introducción sobre qué es la identidad para los morelenses y al final hace un epílogo donde resume un poco como qué es lo que pues lo que se trató durante el libro. Luego empieza un primer capítulo con un texto de Giselle Canto, la arqueóloga, que pues nos habla sobre toda la historia precolombina de Morelos, donde nos habla pues sobre la geografía, las armas, el pasado olmeca, y bueno, pues todo el pasado que no es tan conocido, digamos, que tiene que ver con la arqueología del estado de Morelos. Luego está un capítulo dedicado a la Virgen de Guadalupe que redacta la doctora Celia Fontana, que es profesora investigadora de la Facultad de Turismo. Luego un capítulo más a cargo del doctor Carlos Barreto, director del CICSER, que es también un centro de investigación y estudios regionales de la UAM, donde habla sobre pues el territorio morelense como espacio de resistencia política. Y finalmente un capítulo más que es el que trabajo yo, en el que hablo sobre pues la importancia de la imagen de Zapata en las colecciones de los museos.
Pues muy interesante esta aportación de este libro y además, bueno, pues todas las personas que tuvieron la oportunidad de colaborar en este proyecto, así que creo que es de suma importancia que los morelenses específicamente puedan tener acceso a él, ¿no? Y puedan leerlo y conocerlo.
Sí, mira, te cuento además que este libro es de distribución gratuita. Es una producción que se hace con la idea, pues, de difundir el patrimonio morelense en, pues, todo el país y a nivel internacional. Entonces, pues, se hizo un tiraje de 1,000 ejemplares que se estarán regalando en las presentaciones de los libros. Entonces, pues, si ustedes quieren obtener uno de estos ejemplares, pues, bueno, podrán, hay dos opciones. Uno es ir a la presentación que será hoy a las 4 de la tarde en el Museo Comunitario Carlos Pellicer, en el municipio de Tepoztlán, a las 4 de la tarde. Y la otra opción es ir directamente al Fondo Editorial del Estado de Morelos, que se encuentra ubicado en la ciudad de Cuernavaca, en el edificio del Museo Morelense de Arte Popular. Allí ustedes pueden acudir y solicitar un ejemplar gratuito. A propósito de lo cual, te cuento que, pues, dada el final de la administración actual, se editaron muchos libros que se estarán presentando. Está presentándose, por ejemplo, el libro Cuerpas, un libro que es sobre la decisión de no ser madre, que será a la misma hora en el Museo Morelense de Arte Popular. Y hay otros dos libros, que uno se llama, pues, Morelos Hecho a Mano, que es, pues, también sobre arte popular, sí. Y el otro, que no me acuerdo exactamente, pero es sobre la iguana, okay. Es una novela gráfica. Entonces, pues, ahorita hay un montón de libros que pueden ir ustedes al fondo editorial, pedir que les den un ejemplar de cada uno de estos libros, que al menos son 4, y que, pues, bueno, pues les sale provechoso darse esta vuelta, ver el Museo Morelense, claro. Y además ir al fondo editorial a pedir sus ejemplares.
Aprovechar esta oportunidad, pedir estos ejemplares y, bueno, pues, por lo pronto, conocer a detalle este libro que se va a presentar ahora en Tepoztlán, Morelos, Arte e Historia, Patrimonio. Cuéntanos quiénes van a estar presentes en este evento.
Sí, mira, en este evento van a estar Litzay Mejía, que es la directora de publicaciones, Yara Navarrete, que es gestora cultural y promotora de la lectura, el doctor Carlos Barreto, que es director del CICSER, como ya les había dicho, y que hablará, pues, sobre esta aportación que él redacta con relación al pasado rebelde del Estado de Morelos, y el cantautor Ulises Nájera, quien estará amenizando el evento con música. Yo también estaré por allí, entonces, pues, también, bueno, pues, si ustedes tienen la inquietud de acercarse a los autores, de obtener este libro y de conocer un poco más a fondo el libro y el Estado de Morelos con este enfoque hacia el patrimonio, pues es una buena oportunidad.
Perfecto, pues ahí está la invitación de nueva cuenta. Por favor, ¿dónde, a qué hora y cuándo, para que la gente lo tome bien en cuenta?
Sí, es en el Museo Comunitario Carlos Pellicer, que está ubicado en la calle Arquitecto Pablo A. González, número 2, en el centro de Tepoztlán, hoy a las 4 de la tarde.
Perfecto, hoy a las 4 de la tarde, para que la gente se vaya para allá y los que andan allá, pues, de una vez aprovechen. Y, bueno, pues, sería importante poder platicar con todos ustedes el día de hoy. Morelos, Arte e Historia, Patrimonio. Muchísimas gracias, Isa, y, bueno, pues, mucho éxito.
Muchas gracias, y, bueno, pues, ya los estamos esperando por allá para hablar sobre Zapata, pues, sobre todo en este contexto en el que se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Así y es. Que, pues, vuelve a ser un tema importante en cuanto a la solicitud de justicia y la reforma judicial en este contexto nacional que estamos viviendo.
Así es, pues, ahí está. Es muy importante tener estos temas sobre la mesa. Muchísimas gracias, Isa. Buen día.
Gracias a ti, Sofía. Un saludo a todo el auditorio y al equipo del IEMRET.
Hasta luego.
Bye.
mañana con 24 minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este día y toda la semana a través de las frecuencias de Universal Sónica en el Ojo de la Mosca. Volvemos el lunes con más en punto de las 9 de la mañana. Por lo pronto, que tenga un excelente fin de semana. Siga disfrutando de Universal Sónica y agradezco a Alan Huesca, Laura Duarte, Ari Teodoro, Orlando Lagunas, Jerry, Kika Avilés. Yo soy Sofía Ocampo y hasta luego.
Conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión. Cultura, música, noticias, entrevistas, turnos en vivo.
Universal Sónica 102.9 FM.
En movimiento.
La violencia y abuso sexual contra niñas y niños de entre 6 y 12 años se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siendo el hogar el lugar de la violencia en más del 60% de los casos.
Oye, esto me recordó que te